Nació en Logroño en 1976. Es diseñador gráfico, editor, activista cultural y poeta. Buenas tardes, Enrique Cabezón.
Buenas tardes, muchas gracias por hacerme un huequito.
Gracias a ti.
Ondas.
Eres también gestor de la entidad cultural Ediciones 4 de Agosto, ¿no?
Sí, soy uno de los coordinadores del Festival Agosto Clandestino y parte del equipo editor, la cara visible de los editores de Ediciones de 4 de Agosto, sí.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
No sé, lo primero que hice en mi vida, lo que más me gustaba y me interesaba era la historieta. Y de hecho llegué a publicar algunas historietas y algún álbum en alguna editorial conocida, pero siempre desde un punto de vista un poco arty, por decirlo de alguna manera, un poco artístico. Me interesaban las historias en profundidad, las historias que tuviesen un halo poético, que se dice. Y entonces, pues de ahí salté a lecturas un poquito más profundas, de alguna manera, hace ya muchos años, y desde entonces, pues ahí hemos seguido leyendo y aportando nuestro pequeño granito de arena a este mundillo tan prolijo.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que la poesía está presente en muchos ámbitos de nuestra vida sin que seamos conscientes, ¿no?
Sí, yo creo que sí. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, que tenemos en cuenta a la hora de organizar el Agosto Clandestino es mostrar el hecho poético en aquellas disciplinas donde no parece tan evidente. Quizá la música sea una cosa muy evidente, o el teatro, pero hemos llegado a organizar exposiciones sobre diseño, otro tipo de disciplinas donde acercarnos a ese hecho poético que es difícil de definir. ¿Qué es para mí la poesía? Yo diría que es como respirar, algo que me acompaña y que me ayuda a ser, a existir en los días, por citar un titulito mío.
Si te pregunto ahora por los atributos, a tu juicio, esenciales del poeta, ¿qué destacarías?
Yo hace mucho que distingo la lencería de los traseros. No creo que la forma sea, o aquello que realza la forma, sea lo fundamental. Es evidente que puede ayudar. Los flamencos llamarían a esto el pellizco, ese momento que sucede cuando, lo que ha pasado un duende que también hemos oído, ese momento que sucede en el que las palabras nos transportan a otro sitio o nos hacen entender algo que por evidente a lo mejor no habíamos visto. Yo creo que es una manera de pellizcar, de interrumpir por un momento la vida cotidiana con todos sus ruidos y sus puntos de distorsión.
¿Se debería tener una actitud especial ante el fenómeno poético, ya seas lector o escuchante?
Yo creo que no. Uno tiene que ir a la poesía como va a cualquier otro sitio, con ganas de sentir algo. Y creo que además en la poesía eso de sentir es casi lo más importante, por eso digo lo del pellizco, eso que te transforma de alguna manera. Yo creo que no hay un lector promedio esencial, no hay una edición que tenga que decir, ni hay una forma métrica que tenga, no hay... De hecho, precisamente yo creo que lo que hace tan inaprensible a veces explicar qué es esto tan difícil es que es difícil de captar, pero cuando sucede, uno es consciente. Y yo creo que hay grandes poetas que nos pueden alcanzar como si nos diese un calambre o algo, con mucha facilidad porque dominan su oficio. Pero realmente pienso que no hay un atributo esencial que tenga que cumplir ni el poeta ni el lector, sino que tiene que ser casi aquello que decía Irigoyen, que tiene que haber una piedra y estar lanzada, y si hay una pedrada tiene que haber un muerto. Eso es un poema, eso es poesía.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Tengo muchos y cada día tengo más. Como no quiero ser quien elige a sus hijos, te voy a decir y te voy a adelantar en exclusión, porque todavía no hemos hecho la rueda de prensa de presentación del festival de este año, algunos de los poetas que van a participar, que como me parecen todos buenísimos, te diré cuatro, por ejemplo, Ben Clark, Lola Nieto, Nuria Ruiz de Viñaspre y María Sotomayor. Son poetas jóvenes que están apostando fuerte desde diferentes estéticas, incluso desde lo performático, de alguna manera como Lola Nieto, pero que me parece que ofrecen un discurso muy rico, muy novedoso, que aportan, ¿no?, a este pequeño mundillo.
Seguramente habrá algún excusante que se pregunte, pero ¿cuáles son las características de la poesía de Enrique Cabezón? ¿Qué destacarías tú?
Siempre me he sentido una especie de outsider, alguien que se ha colado en la fiesta, porque de alguna manera siempre he desarrollado mi trabajo desde diferentes ámbitos artísticos. He hecho música, he escrito prosa, he ejercido el periodista, he dibujado historieta, soy diseñador en realidad, que es la profesión que me da un poco de comer. No sabría decirte qué es lo que caracteriza. Hay un poeta y crítico valenciano que se llama Víctor Gómez, que estoy seguro que conocéis, dice que mi poesía es irreductible y rebelde. Yo no sé si esto es así, pero desde luego me gustaría que lo fuese.
Tu último poemario, Enrique, es Desdecir, publicado en la editorial Amargor, sí, en 2013. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Es un libro que explora un camino que ya marcó José Miguel Ullán es un libro tachado, que ofrece tres ámbitos de lectura, ¿no? El del poema completo, que aparece como una traducción, en letra pequeñita a la página, el del poema seleccionado leyendo únicamente las palabras que se salvan de esa tachadura, y el de la propia imagen plástica que generan las tachaduras con las palabras en la página. Ese sería un poco el rasgo distintivo respecto a anteriores poemarios, pero no sabría decirte exactamente, porque a nivel de contenido, a nivel de temático, creo que redunda en aspectos que ya había tocado en Dios con los lomos de las muchachas o No busques lágrimas en el ojo del muerto. Quiero decir que es un camino, me gustaría creer que coherente, redunda desde luego en tics personales muy claros.
Si hablamos ahora de tu proceso creativo, ¿qué habría que incidir?
Mi proceso creativo es errático. Acabo de publicar una novela este mismo año que se llama Una semilla, y resulta que al comprobar el archivo Word en el que está escrito, tiene 15 años de proceso. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues te diría que supongo que con falta de oficio y con un procrastinado bastante intenso. Mi mujer, fíjate, lo llama pajarear, revolotear sobre las cosas y picar de vez en cuando. Yo creo que por ahí va el proceso.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has creado?
Bueno, mira, voy a leerte precisamente de Desdecir un par de poemitas cortos, si me lo permites.
¿Tienen título estos poemas?
Son poemas sin título que pertenecen a una parte, a la primera parte de Desdecir, que se llama Nuevas reglas del capitalismo. Yo no sé si recordarás que en 2009, creo que fue Zapatero, entonces presidente, tuvo una reunión en no sé dónde para definir las nuevas reglas del capitalismo, porque el capitalismo había fracasado. ¡Qué iluso! ¿Cómo lo reforzaron? Tú miras los adoquines, yo miro sus trajes. Estamos en el centro de la calle, en la niebla blanca de este invierno que es todos los inviernos a la vez. Me pregunto, ¿en qué momento nos tocará correr y si lo haremos hacia ellos? Ser el saco, serlo. Para justificar los golpes recibidos, para esperar quieto la seca explosión de los puños, para encajar la vida y sus derrotas y no sufrir ante el inminente chasquido de los huesos.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste estos poemas? ¿Personalmente, familiar, social?
Yo en principio siempre he estado muy vinculado a movimientos sociales, vecinales, fundamentalmente también. Pertenezco al bando de los que siempre pierden, y si ganan algo generalmente es para que nos frustremos por lo mal que lo hacemos. Supongo que estaba en el descontento habitual del que está siempre ahí en la trinchera y no termina de avanzar nunca. Supongo que hay algo romántico en perder siempre, pero uno se cansa también, así que a veces escribir es también una especie de exorcismo para superar ciertas melancolías.
Vamos, si te parece, a hablar de Logroño. ¿Cuál es la realidad política de esta ciudad?
Ahora mismo tenemos un ayuntamiento gobernado por PSOE, Partido Riojano y Unidas Podemos, en un contexto de una comunidad autónoma pequeña, en que Logroño es la mitad de la población de La Rioja, completamente. También en La Rioja nos gobierna PSOE y Podemos. Ha sido un cambio después de 27 años de gobierno del Partido Popular. La distorsión que ha generado todo el tema de la pandemia tampoco ha permitido que se creen canales de diálogo con la ciudadanía. De hecho, ahora mismo estamos en un proceso de construcción de carriles bici y de peatonalizaciones de calles, un poco en la línea de lo que está haciendo toda Europa ahora mismo, pero está levantando mucha bronca, por decirlo de alguna manera, porque el ayuntamiento ha aprovechado el estado de alarma y no se ha producido precisamente ese diálogo con los vecinos. Siempre hay negocios y siempre hay gente en contra, pero ya que esto es algo que lleva una línea europea muy clara, que tenemos que ir hacia ello, si se hubiese hecho con diálogo, si se hubiese hecho con un poquito más de divulgación, si se hubiese escuchado a los vecinos, pues seguramente generaría bastante menos polémica. Ahora mismo, de hecho, esta misma tarde tenemos una manifestación de comerciantes del eje principal de esta intervención y de vecinos que están muy preocupados con las consecuencias que esto puede tener.
Por último, Enrique, ¿proyectos como poeta en este segundo año de la pandemia?
Estoy escribiendo un librito que espero que vea la luz. Es un poemario sobre la banalización de la lectura, lo cual ya, imagínate, me va a conducir al siguiente fracaso editorial de mi vida. Pero la verdad que me interesa mucho eso que se está dando ahora en los medios digitales, fundamentalmente, en la que no tanto importa la noticia que quieres leer como la duración del tiempo de lectura. Y es una cosa que me parece fascinante. Esto cuesta leerlo 3 minutos. Bueno, pues aunque me interese mucho la noticia, no lo voy a leer, porque no tengo 3 minutos. Y esto, además, cómo redundan en la calidad del contenido, de los temas a tratar o la profundidad con los que se pueden tratar. Es algo que me llama la atención y que creo que se está dando también en cierta manera en la poesía española, ¿no? Pues parece que la poesía de consumo rápido, por decirlo de alguna manera, que siempre ha existido, porque ocupa un espacio muy importante, y habrá que ver qué hacemos los cansinos, los que intentamos tratar cosas distintas.
Enrique Cabezón, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a ti y enhorabuena por tu trabajo.
Thank you.